Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Ya son las 9:38, no vamos muy mal de tiempo. Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Has mejorado bastante la media.
¿Te han gustado las pastitas y el café? ¿Te han gustado?
Muy rico.
Las de hoy bien, están de mantequilla.
La pena que sea el último día, ahora quedan microsonales buenos, pero bueno.
Que tenemos una buena productora aquí, que hace. Pagan tiempo y forma.
José nos cuida, ¿eh?
Nos va a partir ahora, buenos días.
Hola, buenos días.
Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, un saludo a todos.
Que te veo más contento de lo habitual.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí,
que
da la impresión.
Llego contento. Él viene siempre contento, pero hoy viene...
Bueno, más contento.
Los gestos faciales...
Bueno, vamos a ver. El futuro no hay que temerlo, ¿no? Sino simplemente esperar lo que venga y ya está, ¿no? Y todo tiene también una consecuencia.
Si pregunto así al aire... ¿Qué partido político le ha dado más brillo desde el año 75 hasta hoy al Puerto de la Cruz? De verdad, con el corazón en la mano, ¿qué me dirían los que viven aquí en el Puerto?
Venga, el PSOE.
Desde el año 75.
Desde el año 75,
sí,
el PSOE.
Desde que hay democracia, vamos, 77, sí. Me da igual.
77, las primeras.
Sí, 77, ¿no? Hasta hoy. ¿Cuál es el partido que dices tú le ha pegado un cambio y un punto de inflexión respecto a lo que teníamos? ¿Esto quién ha sido? ¿El PSOE?
Yo digo el PSOE.
Yo soy muy crítico en ese sentido. Yo creo que...
También lo peor, ¿eh? Lo mejor y lo peor. También
el
gobernador
de la Cruz, el Puerto de la Cruz podía haber sido pues un municipio de referencia. Éramos la primera ciudad turística, ¿no? De España, ¿no?
Sí, sí.
Prácticamente, ¿no? Y yo creo que se tomaron malas decisiones. Han habido buenos alcaldes, pero se tomaron malas decisiones y no se tomaron las decisiones adecuadas para que hubiéramos sido, pues yo qué sé, una Costa Azul, ¿entiendes? Que lo podíamos haber hecho perfectamente con las condiciones
Podía
que teníamos.
Podría haber cogido, ¿no? esa vía, ¿no?
Cogimos otras vías.
De, ¿no?, rinconcito de élite.
Las consecuencias
turística
de lo que estamos ocurriendo también son, ahora mismo lo que estamos sufriendo en el Puerto de la Cruz son consecuencias de malas decisiones que se han tomado en el pasado, ¿no? Pero bueno... Este municipio tiene una resistencia increíble, ¿no? Porque mira que ha aguantado, ¿eh? Y yo creo que ha salido adelante, ¿no? Cuando a mí me tocó gobernar estábamos prácticamente al borde de la intervención. Estábamos al borde de la intervención y hay que reconocerlo, y no me gusta a mí reconocer estas cuestiones, que realmente se salió adelante a costa de los ciudadanos, ¿no? De los impuestos de los ciudadanos, incrementándose pues en un porcentaje bastante bastante alto. Es verdad que aquí se pagaba menos impuestos que en otro sitio, pero realmente el incremento fue bastante brutal para sacarlo adelante el municipio.
Pero tenían el mejor convenio colectivo de toda España.
Bueno, entre otras cosas, claro. Entre otras
y
cosas.
Y se hacían las cosas con perras municipales.
La jornada laboral era 28 horas.
Era uno de los pocos municipios que la luz la gestionaba el ayuntamiento, ¿no? Y eso nos costaba muchos millones de euros, ¿no? Muchos millones, porque entre otras cuestiones había gente que no pagaba la luz.
Entre otras cuestiones, no. La cuestión es que la gente no pagaba.
Entonces,
es como el agua, ¿de quién le corta el agua, no?
Claro.
Mientras
claro,
que la gestión es municipal.
Pero la gestión fue una mala gestión en ese momento y después las consecuencias de los millones de euros que se tuvieron que pagar para rescatar esa concesión y demás, ¿no?
El Puerto de la Cruz yo creo que ganó mucho durante la transición, porque siempre ha habido alcaldes socialistas del 79 al 95. Estaba comprobando, sí, cuando entró Marco Evangelista Brito Gutiérrez, fue en el año 95. Pero yo creo que anterior a esa etapa de casi 20 años, del 79 al 95, está la época de la última parte de la dictadura, que el puerto creció mucho en esa época.
Sí, claro.
La época del 60 al 79, yo creo que es la época dorada del Puerto de la Cruz, en la etapa final de la dictadura.
Se hicieron obras importantes como el lago Martianes.
Con dinero municipal. Con dinero municipal.
Sí.
Sin subvención de Europa y de ningún tipo.
Playa Jardín. Es decir, Playa Jardín, que ahora mismo.
Hay un icono.
Está como
hay
está.
Un icono cuando yo llegué a principios de los 80, en el 83, en el puerto, que impactaba muchísimo a todos los peninsulares que entrábamos aquí, que era el Casino Tauro. O sea, la imagen de internacionalidad.
¿Con el hotel funcionando?
¿Él?
¿Con el hotel funcionando o solamente el casino?
Eso no me acuerdo. Recuerdo, por ejemplo, que cualquier...
En el 83 yo creo que
el hotel estaba funcionando.
Cualquier taxista nos cogía y nos subía al casino y luego pagaba el casino el servicio.
Sí.
Pero era, fíjate que en Santa Cruz hay un casino, que en las Américas hay un casino, pero no tenía el caché fíjate qué término voy a utilizar, Sebastián, cinematográfico, ¿no? Como digamos de
estoy llegando a un casino.
De algo novelesco, ¿no? Que tenía el empaque de ese inmueble en lo alto de la cima del puerto, ¿no? Y yo creo que haber perdido el casino con todo lo que eso movía en su momento, haber dejado que eso muriera, en comparación con otros destinos peninsulares o europeos que tienen casino y que son una referencia fundamental, ¿no?
Le quito caché al puerto.
Sobre esa época del puerto de la Cruz se debería escribir algo, porque el puerto de la Cruz ha sido víctima y ahora es víctima del éxito político de aquella época. Y efectivamente el puerto de la Cruz, los primeros 20 años, desde el año 79 para acá, fueron unas iniciativas que cambiaron las perspectivas del norte y iluminaron incluso y se proyectó hacia Canarias y hacia la península por su éxito político, ¿no? Por su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero esas iniciativas, casino y compañía, eso no se controló y no se controló bien el éxito. Y entonces fue víctima del éxito político de los propios puertos, porque los partidos políticos y los que manipulaban entonces la época en los organigramas internos de los partidos políticos empezaron a atender y dice, esto es muy importante, aquí podemos tener éxito, ¿no? Proyectando asociaciones raras y extrañas y creando determinadas cooperativas y determinadas cosas que empezaron a aumentar el gasto público y en fin, incrementar los tentáculos para controlar todo desde el ayuntamiento, pero claro,
hasta la electricidad.
Claro, exactamente.
Estoy acordando ahora. Sí, perdón.
Claro, ese problema que se distorsionó todo porque se estaban haciendo realmente actos delincuenciales con la administración pública, ¿no? Y claro, y se incrementó la plantilla municipal enorme, un plantel que era insoportable.
Álvaro ha dicho que 28 horas tenían de pero todos los del ayuntamiento, 28 horas. Cuando pagaba Kisling la factura, que decían, a ver si nos mandan dinerito para que le pague.
O sea, todo eso generó, pues, al fin, unas raíces que han llegado hasta el día de hoy, ante esta moción de censura que se va a ver dentro de unos días, ¿no? Se originaron muchas envidias y muchas peleas personales. Y, en fin. ¿Y quién pagaba todo esto? Pues los servicios y la mala atención al ciudadano. Porque aquí muchas fiestas, muchos holgorios, muchos proyectos, muchos crear instituciones pegadas al ayuntamiento para risas, comuniones y bailes nocturnos.
Sí, pero es que fíjate,
incluimos ahí para Marsa y la Universidad Popular, por ejemplo, ¿no?
Claro,
pero
eso
pero me estaba
acordando. No te rías,
todo eso.
No.
Ese es el cáncer.
Es que hay varias, hay varias.
Y después el primero que pagó el pato fue precisamente el alcalde del puerto de la Cruz en aquella época, que después murió desgraciadamente en el incendio de La Gomera. Es un hombre que además, como era un éxito político y además de trayectoria personal y política, porque valía muchísimo y tenía creatividad enorme en aquella época, porque en aquella época pues había una indigencia administrativa en la legislación todavía para amparar los crecimientos de los municipios, de los ayuntamientos. Bueno, pues captaron, jugaron con Paco Afonso y lo llevaron y ahí podría yo formar parte del escrito porque conozco muchas intimidades.
Paco Afonso, alcalde del 79 al 87, que lo tengo aquí.
Sí. Claro. Hay un icono. Pero que cuando lo propusieron para gobernador civil, sí, yo personalmente le dije, no aceptes eso, no, porque esto te están utilizando, porque tú has tenido éxito con el puerto en el año 79 y entonces quería proyectarlo el Partido Socialista para como banderín de enganche para el resto de los municipios. Digo, te están utilizando. No, y fuimos a Madrid y yo la acompañé en aquel momento y digo, que no, hasta última hora, porque yo iba a hacer unas gestiones también, porque a mí me querían aprovechar para otras cosas también, y yo dije que no, que yo lo poco que sé de medicina y con eso muero yo, y así ha sido, ¿no? Pero a Paco no, lo ilusionaron, lo metieron a Bernardo Civil y ahí está, y después, claro, con su empuje tal, y muere en La Gomera, por también por por previsión personal, porque claro, porque había carencias también de la infraestructura.
Que fíjate que hemos...
Y terminé. Que yo os agradezco el comentario que podamos hacer aquí, pero el recordatorio cara al futuro de la moción de censura, que los ajustes de cuentas internos en el partido, aquí en el municipio de La Orotava, o de La Orotava no, del puerto, de esos ajustes de cuentas se tienen que arreglar de otra forma, no a través de moción de censura y cosas de esas, ¿no? Pero que vamos, que había que hacer la moción de censura, totalmente de acuerdo, porque era ingobernable la situación como era.
Que yo quería, me estoy acordando ahora, fíjate que hemos criticado aquí al alcalde actual, saliente, por las inversiones en fiestas, en eventos.
Los reconocimientos extrajudiciales de crédito que a mí.
Y hablando del casino y del impacto de elegancia, ¿no?, y de soberbia que tenía aquella época, me estoy acordando de otra cosa, y es el Festival Internacional de la Canción, ¿no?, del Puerto de la Cruz. Algo
que ni se acuerda.
Ojo, que
ni se acuerda.
Sin redes, sin internet, sin TikTokers, sin Instagramers y sin cadenas de televisión privada.
Y sin infraestructura.
Y sin infraestructura.
Era en el Parque San Francisco una
tenía
infraestructura,
un impacto nacional, al menos.
600 plazas de
obsoleta, que realmente no tenía.
Pero bueno, pero tenía un impacto nacional espectacular, o sea, lo que llegaba era lo positivo de eso, solamente a la gente de me refiero, no al...
Es que en esa época, como decía Sebastián, el Puerto de la Cruz era la primera ciudad turística, no de Canarias, sino de las primeras de
la primera de España, España, la primera.
Y no existía ni las Américas, ni claro. Las Palomas, ni existía nada.
Ni en la península existía Puerto Banú, ni Marbella.
Claro, pero sin los impactos publicitarios de hoy día, fíjate lo que supone hoy cualquier movimiento a nivel de impacto mundial. En aquella época era martillo y cincel, como sí, había que hacer todo, ¿no? En aquella época, ¿no?
Y la televisión, que como era única, es lo único que veíamos todos.
Claro, bien, pero...
Eso te lleva una...
Se ha desaprovechado una serie de caballos de pura sangre que tenía el puerto, que podían haber seguido tirando... Como, pues eso, como un Niza, un Mónaco, un Marsella, un Puerto Banús, un núcleo ya muy veterano, que es lo que es realmente, ¿no?
Los gobiernos en minoría de los municipios terminan creando siempre problemas.
Pero los primeros años, Álvaro, date cuenta que tuvieron, el Partido Socialista tuvo mayorías absolutas, bastante amplias, ¿no?
Por eso Paco podía hacer lo que hacía, porque estoy seguro que cualquier, no en el Puerto de la Cruz, en cualquier municipio, un gobierno que esté haciendo cosas por esta mayoría, si no los tuviese, te puedo asegurar que la mitad no le salen.
Ya.
La mitad no le salen, porque desgraciadamente los grupos de la oposición en muchos municipios, eso de que hay que tirar todos y empujar todos para que salga el pueblo adelante, olvídate. Todo el mundo está pensando dentro de 3 años, dentro de 2, dentro de 1, a ver qué va a pasar. Y si puedo poner palitos en la rueda, los pongo. Desgraciadamente es así. Y no hablo de un partido, de todo, incluido el.
Pero tuyo. Pero mira, pero sí, vamos sí, a ver, sí. Álvaro, cuando tú no cuidas a tus socios, que tú, no tienes mayoría absoluta, y yo creo que está más que justificada la moción de censura, es decir, tú no lo estás cuidando, tú gobiernas como si estuviera una mayoría absoluta bastante amplia, ¿vale? Incluso lo haces con tus propios compañeros, con tus propios compañeros, porque se han ido. Compañeros que se presentaron en la lista se han ido.
Y algunos los han sacado antes de.
Y algunos los han sacado por cuestiones personales todos, porque, oye, pues son gente seguramente de partido y no quieren ningún tipo de polémica.
Ninguno,
¿no?,
ha querido hablar.
Pero que cuando ellos son capaces, no es capaz de cuidar a sus propios socios. Y claro, la situación no es de ahora, la situación ya viene del mandato anterior. Habían algunos otros motivos seguramente para que en el mandato anterior no hubiera habido una moción de censura, pero es que ya a veces la situación era inaguantable. Y después la cuestión, cuando tú no priorizas los servicios básicos que demandan un ayuntamiento, oiga, las calles, la iluminación,
la basura,
la limpieza, etcétera, etcétera, y priorizas otras cosas, ¿vale? Que no tiene además el potencial económico. Ojalá hubiera tenido el Puerto de la Cruz el potencial económico que tenía en el pasado para tener ese festival, esos festivales de la canción o otras actividades. Oye, la Sala Andrómeda, ¿no? Y ves el pasado y ves la historia de este municipio, los artistas que venían eran los números uno en España y venían aquí. Y venían aquí y era una referencia. Pero después de esos primeros años, ¿qué tipo de inversiones se ha hecho aquí en infraestructura? Ninguna.
¿Y modelo turístico?
Ninguna. Y el modelo turístico ya no podíamos competir y no se puede competir con el sol y playa del sur de la isla. No. El potencial es verdad que ha ido al sur
en
de la isla.
En el año 71 aquí estuvieron, en el mismo Festival de Internacional de la Canción, lo he buscado porque digo, acabó en el 71.
Sí.
¿Tuvo Camilo VI? ¿Tony Ronald? Rita Pavone,
sí, sí.
Y Karina.
No, nada.
Es decir, casi nada. Casi nada.
Primera. Mire, una duda. Este acuerdo, y quiero que Gaspar también intervenga en esto, ¿puede salpicar algún semiacuerdo o acuerdo de otros municipios donde el PSOE esté con coalición?
Claro. No debe.
Lo han intentado.
Que lo quieran hacer, sí. Pero que no debe, porque el Puerto de la Cruz tiene un problema que lo puede resolver y creo que la solución es buena, correcta y acertada. Pero que lo quieren sin reorientar y que tenga implicación en la laguna o donde sea, eso es un error. Pero vamos, ese es el problema que tienen las luchas internas de los partidos políticos, porque son ajustes de cuenta, que es lo que están haciendo.
Puerto
de la Cruz...
Y eso estamos hablando de política municipal, porque puede ser que en este pacto... ideológicamente pueden haber diferencias bastante importantes, pero es que al fin y al cabo, cuando tú te presentas a un ayuntamiento, a un municipio, te presentas como candidato, lo que quieres es el bienestar de tus vecinos y lo que quieres es mejorar el municipio, pues la ideología pasa a un segundo plano y seguramente aquí es lo que ha priorizado. Es decir, oye, pues yo entiendo a David y lo conozco y entiendo, mira, esta situación ya es inaguantable. ¿Cuántas veces este hombre ha gritado en la calle, ya no aguanto más? Es inaguantable. Claro, él podía haber hecho otra salida. Dice, me voy a la oposición y ya está. Pero entonces no querer a tu municipio. Es dejarlo en las manos de una persona que no ha sido competente a la hora de gestionar este municipio. Y eso, los ciudadanos, escúchalo. ¿No? Aparte de los que pueda tener alrededor y demás, los que siempre aplauden. Pero escucha al resto de los ciudadanos cómo está este municipio.
Le faltaron 14 votos para una mayoría absoluta, es decir, hace un año, con lo cual el pueblo ya había hablado.
Pero sí. Pero eso, que también lo he escuchado ahora en las redes sociales y demás, es que mayoría, claro, oye, ahora tampoco...
Esto es tan democrático PSOE, como los demás.
Claro, el PSOE no venga a dar tampoco ejemplos de mayoría que está gobernando Pedro Sánchez y no ganó las elecciones.
Esto es democrático. No, lo que está pasando es democrático dentro de un orden constitucional y legal.
Y además legal y era necesario aquí o se le da un
ahora
cambio.
Vamos a ver cómo lo hacen, ¿no?
Bueno, pero es una oportunidad que se les presenta para intentar mejorar, pero es que este municipio no podemos seguir.
Hay algo a favor de ellos, del nuevo grupo, y es la objetividad de la mala gestión. O sea, objetividad de los números, los datos, las cifras, y evidentemente esto avala cualquier posible acuerdo ajeno a la ideología que tengamos, ¿no?
Pero es que si hubiera seguido la situación económica, hubiéramos llegado a la época en la que...
Hay que intervenirlo.
Claro, en la época del 2011, es verdad que era una época complicada y difícil en toda España, pero hubiéramos llegado a esa época. ¿Entiendes? Porque la situación iba por ahí y yo ahora mismo no conozco las interioridades ni cómo está el tema económico, pero de lo que he escuchado, de lo que he leído, pues parece que no va nada bien. E incluso de consecuencias de algunos concejales del grupo de gobierno del PSOE que han dimitido y se han ido y tenían responsabilidades, grandes responsabilidades. No estamos hablando de un concejal que lleva, yo qué sé... ¿no?
Primera teniente alcalde. Concejal de
por ejemplo.
¿Y tú que conoces a Marco, Diego, cómo estará el alcalde? Como digo, a nivel personal, un impacto de este calibre que te digan, niño, a la izquierda, cerito a la izquierda, que te vamos a quitar, ¿crees que le está afectando como uno de los
Yo no quiero palos. Hablar mal de Marcos hoy porque tiene un día débil, pero yo creo que a Marcos te le puede venir bien como una dosis de humildad, ¿no? Es decir, yo creo que Marcos estaba subido en su nube de pedo,
¿sí?
Ese que consideraban más de lo que realmente era y que tenía la garantía de que tenían le faltaban 14 votos para tener mayoría absoluta y que el pueblo lo adoraba, ¿no? No era tanto la adoración que le tenía el pueblo y además no tenía los pies tan sólidos como él pensaba. Una cura de humildad le vendría bien, pero debe estar triste.
Vale.
Porque no se lo ha visto venir, ¿eh?
Lo que no se puede gobernar, y eso ha ocurrido, por lo que yo he visto en redes, ha ocurrido en Puerto La Cruz, igual que está ocurriendo en muchísimos municipios, es que después que existen las redes sociales, aquí se gobierna para sacarnos fotos y aparecer en las redes sociales. Porque yo me he quedado asombrado ahora a raíz de la presentación de la moción, he mirado las redes sociales y es que vamos, la revista Hola.
Sí.
Visto las redes sociales del Ayuntamiento de Puerto La Cruz y la revista Hola. El alcalde sacamos
pero,
una foto así.
Pero Álvaro, si tú ves un telediario de cualquier cadena de televisión y en vez de a la agencia EFE o Europa Press se nutren de las redes sociales, los telediarios.
Sí, pero lo que no puede hacer es convertir. Lo que no puede hacer es convertir.
Pero es la sociedad la que está llevándonos a este tema, ¿eh?
Lo que no puede hacer es convertir un alcalde y un grupo de gobierno, las redes sociales, en el motivo principal de la gestión municipal.
Sí, generar contenidos para tus redes.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que genera contenido? La fiestita en tal sitio. La no sé qué. Aquí lo importante.
Cosas sin contenido.
Lo importante es ahora mismo hacer algo que puedes sacar una fotito y que quede bonita la foto. La foto. No que quede bonito lo que haces yo, no. Que quede bonita la foto. Y entonces, de ahí traes como consecuencia lo que dijo Sebastián. Inversiones. No. ¿Por qué? Porque un alcantarillado no te saca las fotos. Y dentro de 2 meses no se acuerda nadie. Y no se ve.
Ni un plan a 4 años vista o a 5 o a 10.
Es que eso, claro. Vale. Claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la mayoría de los municipios, lo que son inversiones importantes, Están desapareciendo. Entonces está incrementándose la fiesta, está incrementándose los actos culturales, está incrementándose todo lo que sea festivo, sí. Y que lo pueda poner.
Claro, tú imagínate que yo no voy a responsabilizarlo a él porque esto viene de muchos años, ¿no? Pero el daño que se le está haciendo a la imagen del Puerto de la Cruz, el tener cerrada la principal playa, ¿no? Es decir, yo lo he visto.
¿Y en qué condiciones? ¿Has paseado por la playa?
Sí, sí, aquí yo está.
Es que está para preocuparse, está, ¿eh? Está, es decir, no tiene pinta de que se vaya a arreglar en breve.
No, esto no tiene.
Porque es que no, yo digo que a lo mejor uno está sugestionado, ¿no? Pero el Castillo de San Felipe olía mal.
Sí, sí.
Olía mal. Es decir, yo no sé si uno va sugestionado y dice, no, tal, el verano.
Y aparecen críticas por todos lados, pero es verdad. Es decir, tú lo vas y tú paseas por el puerto y ves la situación.
La prueba que se ha echado el agua y le han quitado la bandera azul.
Hace ya, desde el año 20 se la quitaron.
Sí, sí, sí. Claro. Pero después
ha ido degradándose, vaya.
También yo creo que la gente tiene que ser humilde también. Y es verdad lo que tú dices, Diego, que quizás Marcó necesitaba también una cura de humildad, ¿no? Porque yo creo que tenía, pues, esa visión única y personal y no escuchaba a los demás. Mira, yo te digo una
ni
cosa.
Ni a lo suyo.
Por eso. Te voy a dar, a hacer lectura de mucha gente que está colgando, no mucha, pero alguna, que lo he visto y que los tenía yo, ¿no? Dice, oye, soy militante del PSOE y apoyo lo que está pasando en el Puerto de la Cruz. Gracias, David, por llevarnos a la cordura el día 17. Y esto es un militante del Partido Socialista, es decir, que no todo el mundo dentro del Partido Socialista, como bueno, claro, ya sabemos las asambleas como son, ¿no? Es decir, claro, van allí los que están.
Vale, pues, preguntar, cuando ocurre esto en un partido de la potencia del PSOE o de coalición o del PP, ahora el partido, ¿qué hace respecto a Marco? ¿Qué hace respecto a ese alcalde?
No, yo creo que.
Ahora, ¿cuál es el futuro político dentro del PSOE?
Puede pasar cosas, ¿eh?
Que en el PSOE, en el Puerto de la Cruz, tiene personas muy competentes.
O sea, se le acabó su carrera política.
Pero muy competentes, muchas de ellas muy apartadas.
Que él tiene trabajo, hombre.
No, pero digo política.
Pero en la Universidad Popular.
Su carrera política,
política,
para un alcalde que es despojado al poco más de un año de su trono, se le acabó.
De la experiencia que tengo, creo que se va a presentar en las próximas.
Yo también creo que
el Partido Socialista no va a hacer reflexión, ni va a decir, oye,
preguntando.
Pero es que el Partido Socialista
tiene un inconveniente, que el PSOE ahora mismo no está ni en el gobierno autonómico,
claro,
ni en el gobierno del Cabildo, porque si no iría al gobierno, te lo puedo asegurar.
Sí, sí.
No, porque claro, mira tú a los casos en los que se han presentado mociones y demás, y al final terminan al mes siguiente siendo directores generales.
Y alguno está arrepintiéndose de haberse ido al gobierno de Canarias, porque si no sería el alcalde. por ejemplo, Ángel Montañés, que debe estar de un contento que da hasta miedo. Se ríe malévolamente.
Yo creo que sí, que se alegrará por el compañero.
Sí,
¿no?
Sí, se alegrará por el compañero, pero se entristecerá por él. Porque
pero él fue el candidato, ¿verdad?
Él fue el candidato y tiene que ser triste, ¿no? Es decir, que es que nadie se lo esperaba. Porque aunque tú dijeras que en la última etapa de la primer del primer mandato PSOE-ACP había tensiones, nada parecido a lo que se ha producido a partir de esta de este acuerdo.
Yo
había tensiones de gobierno.
Yo te puedo asegurar que ya en la última etapa, si se hubiera... Lo que pasa es que habían cuestiones personales que no podían llegar a acuerdos, pero yo creo que ya habían fricciones importantes porque no tenías en cuenta a tus socios. Es decir, cuando tú no tienes en cuenta a tus socios y no le das pues el valor que tiene, pues pasa lo que pasa. Ahora no te estés lamentando ni estés diciendo que es una infidelidad, una deslealtad. ¿Qué? ¿Pero qué deslealtad? Pero si tú has sido desleal los 5 años. Pues ahora, ¿qué pasa? Ahora le vas a echar la culpa. La única culpa la tiene David y la tiene por propiciar la moción de censura. Pues no.
Mira, un gran experto en política municipal me dijo hace muchos años que un alcalde que perdía la alcaldía en unas elecciones era más culpa de ese alcalde que bien hacer de la oposición. Y cada año que pasa, le doy más la razón. Sí, claro. El que pierde la alcaldía la pierde, no la gana la oposición.
Y el sector de hostelería y restauración que se mueve alrededor de esa demanda que le hacemos siempre de las fiestas que organiza Marco y tal, este sector...
El puerto está bien ahora mismo, hay
este
movimiento.
Este sector estará contento, hasta ahora me refiero, porque evidentemente cuando se organiza en la Plaza del Charco o se organiza en la Casa de la Aduana un show... Esto hay consumo de barriles de cerveza detrás.
Sí, pero es que en Magaluz también se bebe cerveza. El problema es que queremos para el Puerto de la Cruz. Un destino turístico de casino, taoro, taxi subiendo a personalidades, un muelle con un barco de élite, o queremos un Magaluz. La hostelería le viene bien vender cerveza. Uh-huh. Pero realmente el problema del modelo es que era un modelo que no se cuidaba el ambiente, no se cuidaba la limpieza, el orden del municipio, los jardines, los servicios. Tú puedes tener cultura y fiesta y puedes tener el municipio niquelado. Y la deriva del municipio es que no había de lo otro, de lo que prioritariamente un ayuntamiento recogía basura, parques y jardines, limpieza.
Los servicios públicos del Puerto de la Cruz están abandonados hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Soy vecino del Puerto de la Cruz.
Y eso es fundamental. Lo que te demandan los vecinos siempre...
La hostelería estaba contenta porque estaban facturando. Sí. Pero claro...
Pero es cierta. Pero oye, toda la hostelería...
Está lleno, el puerto está lleno últimamente.
Y todo lo que son pues comercio alrededor de Playa Jardín... Vete a preguntarle ahora.
El puerto está lleno, que también me lo dijo un vecino, a pesar de Marco González Mesa. puede ser verdad, es decir, es que la inercia, es decir, ¿quién ha traído el Ayuntamiento Socialista al Puerto de la Cruz? ¿Qué ha traído? Esa es la pregunta.
La marca Puerto de la Cruz vende.
Todavía.
Vende todavía, mucho. Y mucho todavía.
Y la marca Tenerife.
A pesar de la situación económica que tiene y política, el Puerto de la Cruz tiene una marca que se vende y tiene proyección internacional.
Bueno, vamos a otro tema. ¿Puigdemont viene y lo detienen? ¿O esto es
que viene? Ese no viene, ese no tiene.
Yo creo que sí va a venir, ¿eh?
Anda ya, hombre.
Yo cuando lo vea, lo creo.
¿Quién apuesta que viene?
Yo soy
¿quién apuesta que viene?
Santo Tomás, hasta que no lo vea.
Yo he oído esta mañana a primera hora que ya, si viene, se le está preparando hasta una entrada secreta para que no pueda ser detenido.
Sí.
Hasta que no se concluya y termine el tema. O sea, que fíjate...
Date cuenta quién es el presidente del Parlamento, ¿eh?
Rull.
Que sí. Estamos hablando de, y de qué partido.
Claro,
porque puede suspender hasta la investidura. Dice, oiga, totalmente. Aquí hay un señor que no puede votar y, por lo tanto...
Exactamente.
De momento lo demoró 48 horas.
De momento, sí, para que llegue el jueves.
Sí,
¿no?
Sí, hasta que
con el argumento de que van a hacer las consultas. Se han entrado eso de que la juventud de Esquerra Republicana va a hacer una votación hoy para el voto de la...
Sí, sí.
De uno.
Para el voto elemental, vamos.
O sea, que 50 o 60 jóvenes pueden decidir el futuro...
Pero esto
España,
no es serio.
No de Cataluña, de España.
Pero además 50...
No 60 jóvenes, sino una mujer joven de 25 años que ella lo va a decidir.
Pero el voto de ella lo van a decidir hoy la juventud de...
Va a hacer la consulta.
Ahora por la mañana.
Pero además las juventudes de España, de un partido que no quiere... ni a España ni a la monarquía. Y entonces, es de verdad.
Pero si de los 8.000 afiliados de la Izquierda Republicana no votaron ni 2.000.
Es de chiste, o sea, es de auténtico chiste, ¿no? Voy a. Un chiste.
Pero es un baño de democrático, ¿no? Esto es árabe democrático, más
un
árabe democrático.
Más, un chiste.
No, pero vamos a ver. La cuestión, si viene, yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo, pero si viene.
Entonces aquí solamente pienso si yo que va a venir. Yo pienso que va a venir, ¿eh?
Es más para fomentar el espectáculo, claro, y dejar bien, claro, y dejar mal, perdón, a Esquerra, ¿no? Porque ahora está el enfrentamiento entre Jung y Esquerra. Y está claro que van a intentar, oye, pues Esquerra se ha vendido al españolismo, que eso es lo que están diciendo. Vamos a tener al presidente más español de la historia. Pues venga. Es decir, será el espectáculo. Pero ahora, con el miedo que Puigdemont le tiene a ser detenido, yo lo dudo. No, yo nada. Lo dudo que quiera venir, ¿no? Pero bueno.
Se está diciendo que va a ser detenido por unos días. Yo no claro, creo, sí, no creo claro. unos días. Porque,
ahora, eso también, porque bueno, si lo negocian.
Ni unas horas. Pasa como, que está Pablo Llarena, es decir, cuidado con el juez Llarena.
¿Quién lo va a negociar? Porque eso no lo puede negociar ni siquiera con Pedro Sánchez. Porque,
no. Eso es Pablo Llarena.
Porque además, ni siquiera Pedro Sánchez lo puede indultar. Porque para indultar a alguien tiene que estar condenado.
Que han hablado con él hace 3 o 4 días, que han ido a negociar con él personalmente allí.
Pues será para.
¿Pero ustedes creen que Llarena va a ser capaz de entrar en esa negociación? ¿El juez Llarena va a ser capaz? Yo creo que no.
No, el juez no.
El juez no. Pero bueno. Ustedes digan.
Pues el juez le va a decir si va a prisión provisional.
¿Qué es lo que quiere
Puigdemont? O debe
si Puigdemont no quiere estabilidad. Puigdemont no te va a dar estabilidad. Ni le va a dar estabilidad. Y eso lo sabe Sánchez. Y lo sabe desde que fue investido. ¿Por qué? Porque ¿cuántas leyes ha sacado?
Pero una que no puede aplicarla a él. Porque ¿por no la amnistía no se puede aplicar en la malversación. Una.
Pero que no. Que no va, no va, vamos a ver, Pedro Sánchez tiene que tener ya en cuenta de que no va a poder aprobar absolutamente nada. Puigdemont no está por la labor de colaborar, bueno, ni de apoyar al gobierno.
Y una pregunta,
no está.
Sebastián, tú que has estado en el Parlamento Nacional, todas estas voces del PSOE, Gaspar y Álvaro, que están con sentido común enfrentándose a este acuerdo de entre los republicanos y Sánchez para investir a Illa. Todas estas, después el día de la votación en el Parlamento, ¿van a transmitir esa contundencia con la que se están enfrentando al jefe?
Ya lo contestó no votando. A una pregunta de un periodista, el presidente de Asturias, el jueves, ¿vieron? ¿Cuándo hizo la rueda de prensa? El jueves. Y un periodista le preguntó eso. Y tuvo las respuestas fantásticas. Bueno, los congresistas se deben a la ejecutiva estatal. No a, eso no lo hemos nombrado nosotros y no depende del Partido Socialista de Asturias. Pues,
claro. Pero eso es así. Eso ha sido así.
O sea, que van a votar porque
eso
no.
Ha sido así, pero cuando fue el nombramiento de Rajoy, hubo 17 congresistas del PSOE próximos a Pedro Sánchez que votaron en contra de la inclusión del partido. O sea que al final el voto es personal.
Sí, pero
el voto es personal. Y si los congresistas de Asturias quisieran, pueden votar en contra.
No, pero el más crítico ha sido
cuando los que incumplieron la orden de la Ejecutiva Federal del PSOE de votar a favor de la investidura de Rajoy, todo lo que les pasó es que le pusieron una multa de 600 euros. Bueno, pues que se arriesguen, que le pongan una multa de 600 euros y que
sean coherentes con lo que dicen en los medios de comunicación.
Claro, tanto de Asturias como de Castilla y La Mancha, principalmente, que son los que han salido
ya. Van sobrados. Con que eso se negaran, va sobrado para no salir la propuesta.
No, es que puede ser que no salga, ¿eh? Puede ser que no salga. Porque también sus socios no están por la labor.
No va a salir seguro.
Pero por eso que no está por la labor. Si le preguntas a Compromiso, le preguntas
Jung ya habéis dicho que no va a ser. Lo dijo Puigdemont, que si él no era presidente de la Generalitat, que se olvidara de gobernar España.
No, eso está claro.
Y Miriam Nogueira lo dice con una carita.
Sí, además es la cuestión.
Es desagradable como se pone la señora allí en el atril, ¿no?
Es muy prepotente. Bueno, el otro día me
y si lo meten en la cárcel, ya ni te cuento. Que se puede liar.
Si lo meten, por eso te digo que yo no creo que venga. esa es mi opinión. Igual se le cruzan los cables, pero es que
más no, tarde... por un tema de teatro, un tema que le interesa a él.
Hombre, escribe una carta una diciendo estrategia. Que todo va a saltar por los aires.
Pero si el
y, este,
teatro,
y este no es Pedro Sánchez.
Si el teatro le durase una semana, pero es que el teatro da la sombra a él, el teatro puede durar una semana no. en los medios, pero después todos nos olvidamos y el que se va a quedar a la sombra es él. Unos cuantos meses mínimo, pienso yo.
Pero él quiere reventar la investidura de ella, eso él lo tiene claro y va a hacer todo lo posible. Mira, el único motivo de que venga va a ser ese, de que quiera reventar la investidura de ella. ¿Por qué? Porque si lo detienen, Esquerra no le va a quedar más remedio que no votar.
Pero sería un gesto de valentía.
Esquerra va a buscar la forma y los
hacerse
argumentos.
El líder único del movimiento independentista. Claro. Pero es que ya el procés está acabado. Pero lo decía la CUP esta mañana o ayer. Sí, el procés está muerto. Es decir, ya no hay procés y ya no hay más independentistas que no independentista.
Esquerra va a votar el acuerdo por un motivo, porque si hay un partido de todos los que están ahí que no le interese repeticiones,
Esquerra.
Ese Esquerra desaparece. Pues ellos lo que van a hacer es aguantar las críticas que tenga, que después
dentro de 3 años o 4 a ver qué pasa.
Y Esquerra exige además la vicepresidencia del gobierno, ¿eh?
Claro, y además
dicho en el documento parece que está figura es la vicepresidenta, pero no lo han dicho.
Y sumar a todo esto, ¿en qué posición queda? Que allí los vi al VIH lo de firmando y tal, pero también es partidaria de esta movida.
No, lo que iba a decir
sumar y qué dice Compromís y el Bloque Nacionalista.
Compromís ha dicho que no.
Pues eso es sumar, y Más País, que dice Más País.
Lo que sí que sería importante para unos y para otros es que lo hagan público, es que no se ha hecho público. Nadie,
y date
estamos todos
que
hablando
hay,
de lo que dice el acuerdo.
Y algunos votando. Y algunos votando.
Sí, y no se sabe lo que dice el acuerdo, porque no se ha hecho público.
Claro, es que no se me olvide que.
Pues esta mañana hay una cosa que ya entonces. O sea, que no solamente es que entra el acuerdo en los impuestos que va a cobrar o no va a recaudar la Generalitat, sino que el acuerdo obliga a otras comunidades a que modifiquen sus impuestos.
Entonces, eso es imposible.
Claro.
Modificar la
Pero eso no, no se puede llevar a cabo.
Bueno, pues ellos en el acuerdo
contra una ley orgánica.
Y se lo oí a un representante de un partido independentista, que en el acuerdo está contemplado que Madrid y Andalucía tendrán que modificar
pero tienen
su legislación
que
sobre el impuesto
se tiene
de
que modificar a nivel
de,
central
de naciones,
la ley de financiación de las comunidades autónomas, la LOCA.
Es una ley orgánica.
Es que es una ley orgánica.
Es ley orgánica, exactamente. Le falta Congreso de Diputados mayoría absoluta.
Es que quien ha firmado
no
ese papel, quien lo ha firmado por parte del gobierno central, o es un inconsciente.
¿Quién vota que no en el Congreso?
¿Perdón?
¿Quién vota que no en el Congreso?
Del PSOE.
Del PSOE.
Sí.
No, pero es que primero llevar eso al Congreso no creo ni que se atrevan a llevarlo. Porque es que eso decae antes.
Eso incluso. Decíamos, Gaspar.
De la amnistía.
De la amnistía y de los indultos y de.
Sí, pero la consigna y el.
Eso no se lo come el PSOE.
La
Álvaro.
Necesidad hace virtud. ¿No? No está escrito así.
El PSOE de Aragón, ni el PSOE de Castilla León, ni el PSOE de Andalucía,
no,
ni el PSOE de Asturias, eso no
lo permite.
Eso no
se lo permite. Ni Extremadura ni nada, claro.
Oye, que ha sido bastante crítico.
Pero de momento, si lo quieren.
Me van a cobrar más impuestos a mí para llevárselos para allá. Es que.
No, pero aparte de eso. Pero
ya no es la construcción de relato de que vamos a convivir todos en paz y armonía, ¿no?
Pero lo que decían de qué es lo que van a votar los diputados del Partido Socialista. Yo creo que después de esa investidura de Rajoy, que hubo una división dentro del Partido Socialista, y tú, Álvaro, lo acabas de decir,
17
oye, que hubieron
diputados.
Personas que discreparon.
Las próximas.
Después de eso ya no se le escapa ni uno. Ya no se le escapa ni uno.
Y ahora no se le escapa ni uno. Ni uno se le escapa, porque están todos, vamos, yo creo que los ha analizado milimétricamente. Yo no, de los que conozco, no hay ni uno del PSOE que vote. Fíjate, en el mandato anterior.
Ni Ábalos, que lo han echado, se atreve a votar en contra.
¿Va a ir el compañero tuyo ese que vota según le pilla el día?
No, ya no está.
Ábalos no votó en contra.
Pero eso fue otra construcción de relato, eso estaba pactado. Ese error estaba pactado.
No seas malo.
La reforma laboral era necesaria para los ERE. Si no hubiese habido esa, ¿qué hubiese pasado con la pandemia?
Ha dicho antes una cosa, Álvaro, que yo creo que si el recorte del programa le llega a Yolanda Díaz, coge un avión y viene para consultar lo de las 28 horas semanales.
Ha 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 ha.
O sea, estamos aquí peleándonos por 2 horas y media y resulta que aquí tenemos 14 horas menos. Pero
vendrá para, vendrá para consultarlo a ver si lo puede poner en toda España.
Pues, así. Le digo cómo fue, para decirle, oye, ¿cómo lo consiguieron esto? De, porque en aquella época, ¿cuál era la media? Igual 50, 45, 50 horas semanales.
Pero no se le va.
Había impuesto actividades económicas en los hoteles que hinchaban las arcas municipales. Es decir, el intendente de Puerto Rico tiene un superávit que para gastarse el dinero que ingresaba. Entre licencias de obras para hoteles nuevos y impuestos de actividades económicas entre las tiendas que había aquí y los hoteles, bueno, que hablen los que estaban en aquella época, el dinero como entraba en el ayuntamiento.
Sí, y salía por las alcantarillas.
Salía por cualquier...
Claro, salía por alcantarillas que nunca se hicieron, por cierto.
Claro, es que esa es la gracia. Un ayuntamiento que le entraban chorros de millones,
miles y
el alcantarillado, yo quisiera saber qué porcentaje está el alcantarillado.
El del puerto es complicado de saber, pero...
¿Pero en qué fuera de broma? ¿En qué se iba el dinero?
Yo sinceramente...
¿Por fiesta?
¿En fiesta de otro
pública?
Nivel.
Vamos a ver.
De otro nivel.
¿No? Y subvencionar pues a ciudadanos, además, que había aquí que no pagaba
nadie.
En el crecimiento
exponencial de empleados de Pamarsa, por ejemplo.
También, mucho.
Sí, Pamarsa, la Universidad Popular.
La Universidad Popular.
Es decir, encima gestionaba...
Vamos a colocar a todos los amigos.
Gestionabas actividades que no te corresponde a un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace un ayuntamiento gestionando un restaurante, un bar, una cafetería, ¿no?
Colocar a los amigos.
¿Qué hace? ¿Vale? Entonces, y tú dices, en una ciudad turística y gestionas bares y restaurantes y que no te den beneficio, es que eres muy mal empresario, ¿no? Muy mal empresario. Eso es lo que pasaba.
Te pongo una tarea, tú que eres periodista. Averigua los nombres de concejales o ex concejales que han sido trabajadores de la Universidad Popular.
Bueno,
hombre, por ejemplo, Lola Padrón.
Yo di un curso en la Universidad
Popular. Por ejemplo, Marco González Mesa, por ejemplo.
¿Entiendes? ¿Para qué está la Universidad Popular?
A mí me contrataron hace muchos años.
Y con plaza, ¿eh? Cuidado, que te dicen, es que tengo mi oposición.
A dar un curso en la Universidad Popular, el edificio ese que hay en la bajadita, sí, esa calle, que no sé cómo se llama.
Que está un poquito estropeado,
A profesores, a maestros y profesores de aquí, de un tema de oratoria y de locución. Estoy hablando hace igual.
Sí, pero no estabas en plantilla, ¿no?
No.
Claro,
no,
no,
como autónomo.
Si hubieras ido al juzgado, lo hubieras ganado. Estuvieras ahora, serías ahora empleado de la Universidad Popular. Estoy convencido,
Aquí perdíamos mucho,
de
magistratura.
Todos los juicios.
Ha habido unas alternancias en los gobiernos municipales del puerto que también es responsable de que se haya metido mucha gente en ese tipo de administraciones y no se haya sacado al anterior, ¿no? Porque ha habido alternancia entre Coalición Canaria y PSOE, donde entraba uno, metía los suyos. Pero antes de que salieran los suyos, venían los otros y metían los suyos también.
Pero no salían los otros,
con lo cual el problema está en que se quedaban para Marx y dice, ¿cuántos hay de coalición y cuántos hay del PSOE? Poquita y mitad. Entonces, ¿quién cierra para marcha? ¿Quién cierra? No lo pueden cerrar porque a la mitad de los suyos los tiene que poner en la calle. Esto es un problema que hace falta mucho valor para hacerlo, pero mucha honestidad. ¿Se puede arreglar? Claro que se puede, pero nos va a costar 1.000 o 1.000 y pico votos.
Es lo que comentábamos antes de entrar, ¿qué hace un ayuntamiento con una radio? Yo le dije cuando hace unos meses me comentaron un ayuntamiento que la querían volver a poner, le dije, ¿y por qué no ponen una cafetería y una zapatería y una peluquería? Total, ¿qué hace un ayuntamiento con una radio municipal?
¿A mí? Te está preguntando a ti, Sebastián.
¿Qué hace un ayuntamiento los relejos? Pero bueno,
pues a ver, la
guancha.
Los relejos la tiene. Como
la guancha tiene
vamos
otra.
A ver, Álvaro,
porque
cuando,
la ley...
cuando tú gestionas bien tu ayuntamiento y no tienes déficit, no cargas, porque yo creo que los servicios en el municipio de los relejos están perfectamente.
¿Cómo que no tiene déficit la radio municipal?
No, yo te estoy diciendo el ayuntamiento.
Es que me iba a dar ataque.
Yo he hablado del ayuntamiento.
Lo que me ahorro más basura me lo gasto en la radio.
Y no tienes déficit en prestación de servicios. Yo no escucho.
No tienes déficit porque no haces más porque te lo quieres gastar en la radio.
Pero
a mí cuando me dicen, no, es que podemos tener la radio porque no tenemos déficit. Mira, a lo mejor si hubiese hecho un alcantarillado, si hubiese hecho un mejor mantenimiento de utilizar mejor el dinero. Porque yo me sigo preguntando, pues nadie me lo ha explicado. ¿Qué hace una radio en un ayuntamiento.
Fomentar la cultura.
Esto sí ha quedado serio, esa afirmación sí ha quedado serio, Sebastián. Esa sí ha sido creíble. Esa sí ha sido creíble, esa sí. Esa sí, esa
que
sí.
Yo, mira, es lo que comentaba antes.
No quiero faltar respeto a nadie.
De que los ayuntamientos se han convertido en la revista Hola. Bueno, pues eso es una página más de la revista Hola. Y afortunadamente, después de la ley de estabilidad presupuestaria,
fíjate,
ya se impide abrir
nueva radio.
Fíjate, te
hablo como profesional, como periodista. Fíjate que yo hubiera puesto el cordón sanitario. Dice, bueno, venga, vamos a admitimos radio como parte de la del organigrama social, pero ahora vamos de verdad a darle la función que debe tener un medio de comunicación imparcial, un medio de comunicación, por eso que es imposible. Pero fíjate hasta dónde podría yo como profesional defender la idea, decir, mira, vamos a poner profesionales, destacados profesionales del municipio al frente de la emisora.
No hay ayuntamiento que te lo cree, porque claro, el ayuntamiento que lo cree es precisamente para todo.
Exactamente. Pues entonces, claro, entonces tengo que romper el cordón otra vez, tengo que volver a romperlo. Exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema.
Y además el concejal responsable del área dice quién va y quién no.
No,
pero
en Los Realejos no es así, ¿eh? Yo te lo digo porque yo he estado ahí, ¿eh? Yo he estado.
Vamos, espérate, que me ha tocado la piedra. ¿Sabes quién dijo que yo no tenía que ir más a Radio Realejo?
Pues no lo sé.
Y ningún.
Yo no lo hubiera dicho.
Y ningún comentarista que no tenga cargo público. Es decir, que no pueda estar controlado por un partido político.
A otro amigo que vamos a hacer, verás.
Así, ese argumento. Que este no venga más a esta radio, ni ningún otro que no tenga ninguna adscripción política.
Y que no esté bautizado.
¿Sí? ¿Eso no es censura?
Eso es censura.
Vale, pues eso lo dijeron sobre Diego Calvo Gallego a Patricia Hernández.
Se lo dijeron a Patricia. Sí. Y Patricia lo aceptó.
Y yo también. Hombre, claro, no te me va a quedar más remedio.
Ay, señor.
Pero vamos a ver, eso es un estilo de. Es que hay
muchas
personas.
Vamos a pensar en el futuro. ¿La radio Tacoronte está operativa?
No. No, díselo a Álvaro. Yo
no. Y ahora pregunto: sin estar operativa, ¿se puede ceder, subarrendar, vender, alquilar, traspasar?
¿Como un coche?
¿Se puede hacer algo?
Yo las noticias que tengo es que sigue estando operativa la licencia,
sí,
sin usarse, y como eso es una propiedad municipal.
¿Se puede vender o alquilar?
Se puede vender.
Vender y perder los derechos de propiedad sobre la autorización administrativa, digamos.
¿No? Puede sacar una concesión administrativa también, ¿o no?
Es más fácil sacar una concesión que venderla, pero se puede vender.
Porque cada municipio tiene una.
No, todas no.
No, esos fueron los
que lo solicitaron.
Esos fueron los alcaldes que en su momento
lo pidieron, lo solicitaron.
Pero está en venta.
Fueron los más
listos. ¿Está en venta la emisora?
Compraron la papeleta.
No está en venta, ¿no? Papeleta.
No, eso, yo me enteré esta mañana que estaban haciendo algunas gestiones para
ponerla aquí, en marcha.
Ha habido algunas licencias que han ido de la mano de algún ayuntamiento, pero no.
No. A mí me ha llegado por Radio Patio ahí afuera. A mí me ha llegado Radio Patio. AM Radio Patio FM.
A ver, la radio funcionaba en Tacoronte hasta el año 2011. El año 2011.
Radio Norte.
Casualmente, el único trabajador que tenía se presenta de concejal en el Ayuntamiento de la Victoria y alcalde que entró.
Estamos dando muchas pistas.
No sustituyo ningún puesto de trabajo y la radio se queda sin funcionar. ¿Y
ahora?
Tenía sede, pero el alcalde ese que eliminó la radio, pues cogió y cerró y allí no se va a puesto nada. Y después de eso, bueno, pues fue.
¿Y cuando vino Álvaro? ¿Y llegó Álvaro entonces?
No, cerrado. Cuando yo llegué fue cuando se cerró.
En el año estaba cerrado.
No.
La cerró él.
En el año 2011 es cuando el único trabajador que tenía la radio se presenta por la Victoria.
Sí.
Y yo que entré dije, no sustituyo a nadie y la radio se cierra.
Se quedan en stand-by.
Los ocho. A lo mejor cometí un error, no haber vendido
los equipos.
Los equipos y la licencia. Ah. Tal, para evitar, porque ahora las noticias que yo tengo hace unos meses era que intentamos otra vez reactivarla. Bueno, yo puse el grito en el cielo, porque dije, pero ¿será posible que volvamos otra vez al mismo error? Afortunadamente, ahora mismo no se puede abrir ninguna emisora, porque la ley de estabilidad presupuestaria. del año 2013, creo que es.
Ni ninguna actividad económica no propia del ayuntamiento.
Y que no sea propia del ayuntamiento. No puede poner restaurantes, de régimen ni bares, ni cosas de
porque,
eso.
Ni asesoría jurídica.
Porque evidentemente es una competencia que no tiene que ver nada con la gestión municipal. Y entonces la ley ahora ya lo prohíbe taxativamente, que antiguamente estaba un poco en el limbo de la legalidad.
Lo que pueden hacer es montar una sociedad participada y hacer lo que quieran, ¿no? Como el Cabildo, que para eso es especialista. Monto una sociedad participada y ahí hago, tengo la actividad que quiera. Pero la ley de base de régimen local te limita la actividad de un ayuntamiento.
Lo que sí es verdad que la ley de esa del 2013 contempla que en aquellos municipios donde estuviese ya funcionando
se mantuviera.
Se mantenía. Siempre que cumpliese la regla de gasto, la
potencia de emisión no supere 50 vatios, que vale, me muero de la risa, vete a ver aquí alguna cuánto emite.
Pero las que están operativas, Diego, ¿cubren gastos presupuestariamente?
¿Cómo que cubren gastos?
¿Cuesta dinero a la
marca pública?
¿Le cuesta dinero?
Y hacen competencia de leal con las radios privadas.
Pero espera, ¿le cuesta dinero y hay alguna ley que impide que se sostenga la actividad si pierde dinero?
Como la Televisión Canaria, no.
No.
Si el ayuntamiento
lo paga, lo que debe.
Incumple los parámetros de estabilidad presupuestaria, sí. Pero ya se preocupan los ayuntamientos de que no.
Bueno, para eso están los
un departamento los de 6-8 personas tampoco están.
Pero para eso están los interventores y pondrán los reparos oportunos.
Pero bueno, vámonos a otro tema porque Venezuela también está aquí en el candelero y algo habrá que contar de ella, ¿no? Porque ya Pedro Sánchez ya ha firmado un documento diciendo que a ver si enseñan las actas. Lleva una semana buscando las actas.
Que comentamos eso aquí el lunes, ¿no? Lo de las, ¿se acuerdan? Que,
pero Zapatero, en fin, no ha dicho ni
lo de las actas, ¿no?
Zapatero no ha dicho ni mu.
Y Maduro ha dicho que hace la Unión Europea pidiendo las actas.
Y Borrell, que es el peor. Es Borrell.
Pero ¿qué hacen pidiéndome las actas a mí?
Zapatero, lo importante es que están arreglando su casa
de Lanzarote.
¿La suya, la que se compró, o la del Estado? No,
la suya
parece. Sí, pero la suya, su casa. Pero yo leí ayer o anteayer que ya desde el Ministerio Interior está previsto 20 personas de la policía, sí, para su seguridad.
¿Y en Venezuela? ¿Quién se preocupa? ¿Maduro?
En Venezuela tiene el ejército completo.
De Maduro, ¿no? Claro. ¿No le llama la atención que un observador internacional que ha estado tan protagonista en todo este proceso electoral no haya dicho ni mu?
Ni va a decir.
¿Quién?
Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente.
No se sabe ni dónde está. Bueno.
No se atreve. Atreverse, sí. Bueno, lo dice, lo pasa. El buenismo de Zapatero es extraordinario.
No,
él se manifestará, pero sotto voce.
En favor de que esto es democrático, que esto es un contubernio fácil.
Todo es posible.
De todas formas, con todos mis respetos a Zapatero, pero ha nombrado a Borrell. Por ejemplo, fíjate, Borrell puede hacer algún desequilibrio diplomático, ¿no? Si quiere el político, pero me parece una figura política, ¿no? Se le ve una elegancia, una proyección, una...
Un socialista en los que tú votarías, ¿no?
Yo es que Zapatero lo veo, de verdad, es cosa, me parece una cosa, me parece un cómic. Me parece un cómic, como habla, cómo se dirige, cómo está hoy aquí, mañana allí, cómo se junta con cualquiera, pues qué imagen. Claro,
8 años.
Pero esto, que yo no digo que esté mal ni bien, digo lo que me parece. Entonces, hay políticos que me parece que se pueden equivocar en un momento dado, pero tienen estructura de seriedad, de exhaustividad, de rigor. Y luego hay otras personas, es como Monedero. Juan Carlos Monedero. O sea, ¿qué más me da que tire para acá, para allá, para el otro? Es que le veo dar unos saltitos, unos bailitos ahí, celebrando ahí la fiesta.
No compares a Monedero con Zapatero.
Claro.
Pero también Monedero, no me vaya a decir que tiene imagen. Claro. Entonces,
pero que Zapatero esté en este tinglado y que no haya salido diciendo, mira, me he equivocado, esto es un disparate, o está callado. Es decir, es que el silencio de Zapatero ahora mismo
no tiene intereses,
indica que algo ha pasado gordo en Venezuela.
No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que yo leí que no se sabe ni siquiera dónde está, si sigue en Venezuela o no sigue en Venezuela. Yo no creo que mientras siga en Venezuela él se atreva a pronunciarse.
Que no.
Claro, si está en Venezuela, no se atreve.
Ya no está.
Y luego la vicepresidenta, que no se nos escape, la vicepresidenta, la señora Montero, que.
Ah, la vicepresidenta dijo, la primera.
Que dijo literalmente que era imposible ceder un euro o trastocar el sistema de financiación autonómico hace 25 días o 20, y ahora está, ¿dónde está? ¿De vacaciones en Benidorm?
Qué
está?
Bueno hablar. Este, yo he oído esta mañana unas declaraciones de Esther, la, Esther López, ¿cómo se llama la portavoz del PSOE? Esther no sé qué, no me acuerdo el nombre, del apellido. Diciendo que la culpa de todo esto lo tiene el Partido Popular, sí, que en la época, claro, que en la época en la que tuvo mayoría absoluta no cambió la financiación autonómica. Tenían que haberla cambiado. Te lo digo en serio.
Que tuvieron dos temporadas y dos legislaturas para cambiar la ley de
financiación. Y que la culpa la tienen ellos.
Autónoma. Pero es que se pegó un Sánchez ella. Es que dijo algo así como, pues esto, mire usted, esto es imposible. O sea, esto es anticonstitucional. Esto no se podría ni plantear, ni vamos a plantearlo, ni. Toma, la vuelta.
Pero vamos a ver. Esa señora no deja de ser de Andalucía. A mí que estoy aquí, más me preocupa lo que ha dicho el Partido Socialista Canario.
De aquí.
Que está totalmente
que está de acuerdo.
Estoy buscando.
Está de acuerdo. La única federación regional que está incondicional desde el minuto uno.
Sí, las declaraciones de tu vecina de Tacoronte.
Sí, claro. Fierro, sí.
De Gina diciendo de que apoyaban perfectamente el.
Yo le estoy pidiendo que venga a hablar de ese tema porque me parece patético. Nah, que además salió la primera. No sé si ha habido otra federación autonómica socialista, sumisión, pero las Canarias los primeros.
Sumisión a Sánchez.
Que estaban de acuerdo perfectamente.
Total y absoluta. Pero y las declaraciones.
Y que era una oportunidad para no sé qué.
Las declaraciones de Inés Montero sobre el modelo democrático de Venezuela, que diciendo que ojalá se implante el modelo democrático de Venezuela en España. ¿Eso cómo lo puedes calificar?
Esta ya es exministra. Esa ya no.
Eurodiputada.
Eurodiputada, sí. Bueno,
eurodiputada. No le van a hacer mucho caso. El modelo que España debería tener es el modelo de Venezuela. Pero bueno, sí, a lo mejor.
Lo han intentado durante cuatro años.
Lo pueden intentar.
Todas esas están condecoradas con la Gran Cruz de
Carlos III.
Pues seguramente. Una mina de oro.
Que no ha renunciado a ella. Debe tener
la máxima distinción, ¿no? Un personal civil, ¿no?
Sí.
No, creo que le dan una mina de oro en Venezuela.
Es impresionante.
Le ponen a nombre de Irene Montero.
No, pero lleva una asignación económica en su jubilación, algo así debe ser. Porque sí. Si no, por coherencia, no deberían haberla aceptado.
Creo que no tienen gratificación. ¿No? Creo que no tienen.
Pues entonces.
No, porque es que por lo visto se le da a todos exministros.
¿A todos?
Y por cierto, Sebastián, las querellas y las demandas y todo esto de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez y tal, el señor juez, ¿tiene futuro?
Eso, vamos a ver,
yo creo, saben que no.
Yo creo que no, eso lo han dicho los magistrados incluso, que va a ser complicado y difícil que prospere. Entonces la independencia.
Jueces condenados por prevaricación.
Han habido muy pocos,
Garzón,
jueces
con grabaciones. Si hay grabación no puedes demostrar la intencionalidad.
Y aquel
imposible demostrarlo.
El de Gran Canaria, el juez
Alba,
que también lo condenaron.
Lo pillaron con una grabación.
Lo pillaron.
Ellos lo que están buscando posiblemente es a ver si este hombre, por miedo...
Se echa por un lado.
Exactamente.
Sí.
Pero no se va a echar, ¿eh?
Abierto a partir de las 11 de la mañana.
Bueno, pues...
Eso es publicidad de la radio
nuestra. Ahora no le pone publicidad.
Esa es publicidad de la radio nuestra.
Ya que José no pone publicidad.
Sospechaba que te habían pinchado el teléfono y vas a tener razón, ¿eh? Vas a tener
razón. Eso pasa por estar haciendo dos cosas del mismo tipo. Estaba buscando
las declaraciones
de Nira.
De Nira, ¿no?
Pero bueno. Cuando no me ha salido eso, vino otra cosa.
Tú imagínate que ha salido otra cosa.
Pero mal que no ha salido ahí. Vamos a salir al balcón, cariño. Una cosa así.
Pero de todas formas, hay que decir de Venezuela que la situación es complicada y es difícil, ¿no? Es decir, tú ves alguno de los manifestantes a favor de Maduro.
Sebastián, ha habido asesinatos, ¿no?
No, sí, claro.
Es que estamos hablando, de verdad, estamos hablando de una aberración.
Y observadores internacionales, chico. Y de grupos que apoyaban, que apoyaban incluso a Maduro, han salido diciendo que ha habido fraude total y absoluto. Es que, ¿por qué se niega a.
Petro ya lo está cuestionando, Petro ya lo está cuestionando, el de Colombia.
Sí.
Y Kirchner ya lo ha dicho hoy que tiene que entregar las actas, que no tiene que esconderse.
Del partido,
sí.
Y eso que puede. Claro, pero es como la.
¿Y quién es esa?
La número 2 del Partido
Secretario de Organización Regional.
Secretario de Organización del Partido Socialista Canario.
Fue compañera de.
Lee el titular, por favor, Gaspar. Lee el titular.
Concejal del
PSOE. Era la secretaria.
El PSOE Canario expresa su apoyo rotundo a la propuesta sobre Cataluña.
Era la secretaria de Aurelio Abreu. ¿Tú lo conoces?
Vicepresidente del Cabildo.
Ah, pues entonces propio que diga eso.
Bueno, secretaria no, era persona de confianza, ¿no?
Personal de confianza.
Persona de confianza.
Fierro se remite a un texto de la semana de la ejecutiva fue.
Sí, qué mala.
Y promocionada. Yo le pregunté cuando la primera vez que la entrevisté quién había sido su mentor y nombró a Aurelio antes que Ángel Víctor. Pero yo creo que Ángel Víctor tiró de ella mucho más que Aurelio.
Esta señora Fierro tiene tiene un cargo público.
Ella
parlamentaria.
Parlamentaria.
Del Parlamento Canario.
Fue
la portavoz ahora.
Fue número uno en la lista por Tenerife.
¿Es la portavoz o la presidenta del
Parlamento? Número uno de la lista por Tenerife.
Yo creo que el portavoz es Frankie y ella es la presidenta.
Ella es ex concejal de Tacoronte.
Ah, era de Tacoronte.
Y fue concejal 4 años.
Es una apuesta clara de Ángel Víctor Torres.
Y llegan, fíjate.
Ella es licenciada en ciencias políticas, termina la carrera.
Politóloga, le dio clase a Pablo Iglesias.
Y la contrata Aurelio como personal de confianza y al mismo tiempo entró en las listas en Tacoronte, que estuvo 4 años en la posición.
Esa es la trayectoria
política.
¿La
contrató Aurelio Abreu?
De personal de confianza.
Aurelio Abreu puede disponer y...
En su momento, cuando era vicepresidente del Cabildo.
Cuando era vicepresidente del Cabildo.
No, es una política interesante de analizar.
Es el de mandato 2015-2019.
Efectivamente, que es el que tuve.
Fue alumna de Pablo Iglesias.
En el 2019 ya fue de número 3 o número 4 en la lista. Ya
cosa veré de Sancho.
Y a los pocos meses la nombraron secretaria de organización.
Esperamos,
regional.
Usted tampoco tenía mucho que digo el Partido Popular, porque sin ir a Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español en Canarias, ¿cómo se llama la secretaria? Organización del Partido Popular.
Sí, bueno, pero no tiene las mismas competencias.
No, es diputada nacional, está en Parlamento.
Ya, pero que no tiene las mismas
competencias. No es la número.
¿De quién hablas?
De Laura.
No es la. Lima. Vamos a ver, no estamos hablando. El secretario de organización del PSOE es el número 2.
El número 2. Prácticamente, y el número 2 no es el.
Y si tú miras los estatutos del Partido Socialista, pues tiene muchas competencias. Secretario de organización tiene un
tiene
poder.
Más poder ni
tiene
que
incluso,
Laura.
Tiene más poder que, sí. que
era Ábalos. Ábalos era el secretario de organización,
el que controla todas las listas municipales.
Pero tú, Diego, dándole como le das al PSOE y al PP, ¿crees que tienes futuro como personal de confianza?
Ni lo propongo.
Encima no se corta.
Lo hacen público, además. Lo hacen público.
Claro. ¿Entiendes?
Pero si es que es verdad que estamos buenos para dar ejemplo. Si es que a Dios rogando con el mazo dando. Esto lo hace mal, pero anda que yo... También lo hago bien. Pero bueno, y eso que son amigas mías las dos.
Por lo menos, mi último programa esta temporada.
Esta temporada, igual la semana que
el
viene.
El viernes, si Dios quiere, vuelo para la península. ¿La nueva corporación municipal favorece los intereses de esta emisora en algún sentido?
Los intereses de esta emisora están al margen de los intereses políticos.
Otra frase bonita para apuntar.
Nosotros estamos en favor de la independencia.
Esa frase sí que bonita.
¿Quién nos cae mejor? Pregunta a quién le caemos peor. No sé a quién le caemos peor.
¿Se puede empeorar la inversión publicitaria del ayuntamiento en la emisora?
Difícilmente, con lo cual. Nosotros estamos abiertos a cualquier campaña de fe. Cualquier campaña de fe estamos aquí.
De todas formas, enhorabuena porque ha entrevistado esta mañana al candidato. Y
¿a
eso?
¿A quién?
A Leopoldo Afonso, estaba por aquí esta mañana.
En la silla del PP.
Donde nos sentamos todos los del PP, ¿no?
Y eso, pues, es algo que demuestra.
Muy cerca a ti, muy cerca a ti y a tu izquierda.
Estáis siempre a mi izquierda. El Partido Popular siempre está a mi izquierda.
Por eso te digo.
Demuestra el nivel de contacto, de relevancia y de profesionalidad de la emisora, ¿no? Porque evidentemente es noticia hoy.
Invitados están los cuatro. No voy a decir las respuestas de sus distintos colaboradores, pero David Hernández, Alonso Acevedo y Marco González Mesa están invitados desde el viernes, los cuatro.
¿Y no han respondido los demás?
Algunos sí, otros no. Pero vamos, según vayan cayendo por aquí, van a caer todos. Bueno, van a caer todos, no que vayan a caer de caerse, sino que van a ir viniendo cada uno de ellos. Seguro que esta semana pasan por aquí.
El alcalde va a venir. El alcalde.
Yo confío en que sí. El viernes teníamos pactado una entrevista con él vía teléfono, pero como a mí me dio un ataque de vértigo de oído, sí. Pues no pudimos hacérsela. Pero el viernes teníamos pactada con ellos una entrevista por teléfono porque estaba en Gran Canaria. Yo creo que más pronto que tarde estará por aquí, probablemente mañana.
Oye, solo leer unas declaraciones de la presidenta condenada de Junts, de Borràs, ¿no? Y Rita Illa, dice.
Y amnistiada.
Sí, amnistiada, sí, sí.
Laura Borràs.
Pero
condenada
no
por fraccionamiento de contrato.
Sí, temas que no tienen nada que ver con el proceso ni con nada de eso, sino por otros temas, ¿no? Y se pregunta, dice, ¿qué hará si Puigdemont ahí, si Puigdemont es detenido durante su investidura. Y dice, no reventaría la investidura de ella, sino la democracia española.
Ahí está.
Es decir, que reventaría la democracia
española. Ya le gustaría.
Si Puigdemont es detenida.
Esos son los acuerdos con los que, con los que tenemos que normalizar la
amnistía de Porras.
Los convenios postelectorales.